Prefacio. Este pasado fin de semana, la quedada fue cancelada, pues la vida son eventos, sin previo aviso, lo siento, no sé cuándo se podrá otra vez quedar. Y encima de una grabación estoy sentado, con Carrascosa, al que habéis aclamado, y tan solo liberarla puedo, con mi pesar. No sé cuándo el show va a retornar, por si acaso, buen año y tal. Señor, las cosas mejorarán un montón, apoye nuestro próximo Patreon. Aquí os dejo el documento, aquí os dejo el tormento.
Marx, sí. Pero guarda esa claqueta, ¿qué haces? ¿Qué
te mola, chico.
Bueno, venga, bienvenido a otro episodio del tablero. Yo soy Cabuto, nuestro presentador. ¡Que guarde la claqueta! ¡Te he dicho! Este es el tablero. Soy Cabuto, nuestro presentador. Este es el episodio de mediados, finales de noviembre del 2016. Hoy estoy aquí con más gente, ¿no? Al fondo del sitio, que decían los hermanos Marx, ¿no? Vamos a empezar con una frase de los hermanos Marx, que es algo que creo que no se ha hecho nunca.
No.
Y tenemos hoy uno nuevo, tenemos a Iván y Gael. Hola, Iván.
Hola, buenas.
Y tenemos otra vez, esta vez sí que lo habéis pedido, no sabéis lo que estáis haciendo. Habéis pedido que volviera Xavi. Xavi, buenos días.
Buenos días.
Aquí tenemos que aguantar otra vez esto. En fin, todo por nuestros Patreones. En fin, hoy vamos a hablar un tema que se me ocurrió a mí el otro día, que es un tema que creo que no se ha comentado nada, yo creo que ha pasado muy desapercibido. El otro día en el Twitter suyo, la gente del podcast de Cardboard Jungle sacaron una foto de un email que les habían enviado, ¿no? Un email que les había enviado Eagle Griffin Games, que lo voy a resumir, parafrasear un poquillo, ¿no? Quería, querido, me hace gracia porque empieza el email con Trusted Reviewer, ¿no? Es como reseñador en el que confiamos, ¿no? Confiable, ¿no? Y queremos proporcionar una copia al juego de Xavier y ta, una vez que haya el Kickstarter sea exitoso. Y dice, para asegurar una copia, una review copy, por favor, tienes que cumplir tres de estos cuatro puntos que te vamos a mandar en esta carta, ¿vale? Dice, y vamos a contactar contigo para ver que vayas cumpliendo estos cuatro puntos. Los cuatro puntos son, el primero, tienes que responder a este email pidiendo una entrevista con el diseñador, ¿vale? Intentaremos acomodarte y tal igual, ¿no? El segundo, invitar por lo menos 20 personas a un evento de Facebook que van a hacer para promocionar la campaña. Tercero, tienes que apoyar la campaña por lo menos con un dólar, y encima compartirlo en las redes sociales, ¿no? El típico de tweet ese de he compartido, he apoyado la campaña de no sé qué, ¿no? Y cuarto, tienes que compartir nuestras actualizaciones de la campaña durante la campaña, ¿no? De Facebook, de Twitter y tal, ¿no? Y bueno, a mí la verdad es que me parece, yo sé que aquí vamos a tener un poco de choque en este tema, ¿no? Porque aquí tenemos a Xavi, que esto le parece lo más normal del mundo. Esto son tácticas comerciales típicas. Sí,
y el problema es dónde está, ¿no?
Y luego tenemos Iván, que me dijo el otro día, vamos a empezar con Iván, que me dijo el otro día, dice que este email es una vergüenza. A ver, ¿a ti por qué te parece una vergüenza? Entonces, sobre todo, los cuatro puntos, que a un reseñador, sí. ¿Cuál te parece el más grave, no? Porque a mí, por ejemplo,
el más grave, pues, hombre, yo creo que me parece abusivo. Todo igual de grave, ¿no? Porque sí, para asegurarte una copia tienes que lo de poner un dólar y compartirlo, ¿no? Todos son prácticas publicitarias.
Sí, sí.
Además, entonces, ya no solo hacer una reseña positiva, ¿no? Que te están pidiendo prácticamente que haga una reseña positiva, ¿no?
Sí, porque indirectamente si tú apoyas nosotros somos, por ejemplo, podcast del tablero, ¿no? Si, por ejemplo, el podcast del tablero dice, he apoyado la campaña de Kickstarter de, ¿cómo se llama tu juego, Xavi? Bueno, el rollo ese.
El rollo ese. Hiciste publicidad, no quisiste.
Me he olvidado ya, afortunadamente tengo buena memoria porque se me olvido de estas cosas. Pero si, por ejemplo, nosotros ponemos, el tablero del podcast apoya, se apunta a la pantalla a la parte de Berkami, del juego Emporium, pues ya es una reseña positiva de alguna manera, ¿no?
Claro, sí, yo creo eso, que te obligan a hacer una reseña positiva, con lo cual tu opinión no vale, ¿no? Porque no sabes si va a ser positiva o negativa, ¿no?
Sí, pero no es. A mí la verdad es que, como dices tú, me parece grave los cuatro puntos, porque de una manera indirecta te está diciendo tú tienes un medio y tu medio tiene que trabajar para mí. Con mis condiciones, ¿no? O sea, tú puedes hacer eso. Tu manera
de trabajar. ¿Os habéis planteado a lo mejor por qué han llegado a hacer eso? ¿No os habéis planteado el que le lleva un pavo a decir, bueno, ya está bien? Sí. voy a poner estos puntos porque si no voy a regalar, si he hecho una tirada de 3.000, es que voy a tener que regalar 300 nada más que a todos los bloggers. No lo sé, ¿eh? No sé el claro. caso de esta gente. Pero sí, probablemente ¿no? si han llegado a esto, porque esto es drástico, evidentemente no estoy de acuerdo ni en las formas ni en el fondo, porque se supone que tú no haces un juego por mercado, o sea, por bueno, que en este caso lo quieres hacer por Kickstarter, ¿no?
Sí.
Tú no haces eso y ya de entrada le estás diciendo a la gente lo que tiene que hacer. O sea, no, es que me vas a tener que apoyar con un dólar, como mínimo con un dólar, me vas a tener que apoyar con publicidad en Facebook, en eventos, lo que sea, ¿vale? Y el juego todavía ni ha salido, sino que a lo mejor tarda 4, 5 o 6 meses en salir, ¿no? Porque es un es algo que va a salir en Kickstarter. Y ya le estás obligando al blogger o al youtuber o lo que sea, que te está haciendo, en cierta manera, el favor de mostrar tu juego al mundo, ¿no? Y encima le quieres hacer pagar, no sé, sí, está mal, ¿no? De entrada, sobre todo para ti, Kabutor, pues, que a lo mejor tú también puedes intentar hacer alguna vez, plantearte hacer reseñas pues, de un juego, pero en una forma, digamos, más publicidad que no contar tus batallitas de juego, ¿no? Pero digo, hostia, para llegar allí has tenido que, seguramente, que regalar muchos juegos, a lo mejor tragarte alguna reseña negativa de alguien que le has regalado un juego, y aquí al final lo que hay es dinero, y probablemente eso es una barrera de entrada para la gente que te está pidiendo, decir, no, mira, es que tenemos estas normas, y si no entras ahí, pues no te doy ningún juego. Y es una forma de decir, la gente que me apoye, la gente a la que voy a dar un juego ya es gente que está implicada de muchas maneras en el juego, sí, y me va a hacer una reseña positiva. Yo no lo veo bien, pero entiendo que el recorrido hasta llegar allí tiene que haber sido para decir, bueno, hasta aquí, punto.
Claro. Sí, yo lo que veo es que, evidentemente, desde el punto de vista del medio, si tú empiezas a hacer eso, la gente te va a dejar de ver porque, evidentemente, tu opinión no es libre, ¿no? O sea, tú siempre vas a opinar bien de un juego si te lo han regalado.
Bueno, pero eso... Pero la gente que te ve no sabe exactamente si te han regalado el juego o si tu opinión está condicionada. Por eso simplemente tú puedes ser... Por ejemplo, claro. aquí en España se da mucho el decir, es que no hago una reseña del juego, por así decirlo. Hago como lo que siempre hemos dicho, ¿no? El análisis, ¿no? Mira, este juego tiene esto, en la caja tiene esto, te hacen como una reseña análisis. Inventario de esa que te muestran todos los componentes que trae, las mecánicas que trae, y luego al final no hacen ningún tipo de valoración, ¿no? Bueno, es un poco lo mismo.
Todas las reseñas tienen, ¿no?, una valoración al final. Yo no recuerdo así.
Bueno, pero claro.
No es lo mismo hacer una valoración bien al grano de lo que pues me gusta esa mecánica. Pues esto está bien implementado, ¿no? Muchas reseñas al final acaban. Es un juego que va a gustar a todo el mundo porque tiene unos gráficos muy chulos. Y, o sea, a veces son muy leves, muy tenues.
Mira, yo entiendo.
Lo que les ha pasado a esta gente es que este tuitero, ¿vale? ¿Cómo se llamaban los reseñadores?
Cardboard Jungle.
Eso, Cardboard Jungle. Lo que les ha pasado es que lo han hecho público. Pero sí. Si te fijas al principio del Twitter, donde pone esto, o al principio de la carta, sí. Que les envían, dice, esto no lo hagas público.
No, lo pone al final, pone, por favor, no comparta este enlace públicamente. Lo que pasa es que se refieren a un enlace. Es que yo también entendía eso al principio, que decía, por favor, no compartas este email públicamente, pero no se refiere a eso, se refiere a... Hay un enlace a una campaña a donde están los materiales para los gráficos de... Claro, el típico kit de prensa que te manda, de por favor, no compartas este link públicamente. No pone, aunque ya será por entendido, por favor, no compartas este email públicamente, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Yo el otro día decía en Twitter, porque me hizo... Ya leí un par de comentarios sobre gente que decía... Es que ahora que soy editor, ¿no? Ahora que soy editorial, ahora entiendo estas cosas de por qué los editores... No, eso no es empatía. Empatía es cuando yo estoy aquí en este lado, que yo soy el tío que compra juegos, o el tío que juega, o el tío que tal, entiendo a la editorial cuando me dice, mira, he tenido un problema con no sé qué, y hay un... Vale, eso es empatía. La empatía no es, ahora que soy editorial, joder, ahora entiendo que esta gente pues tenga los problemas que tiene y que intenta hacer las... No, eso no es empatía. Eso es que estás muy equivocado, te has metido en una cosa que no sabes qué va, pero bueno. Pero eso sí, eso no es empatía, ¿vale? Pero yo entiendo hasta cierto punto lo que tú dices de cómo ha llegado esta editorial a este punto, ¿no? De decir, mira, recibo 300 emails de gente que quiere una copia del juego... pues vamos a poner unas condiciones, vamos a poner un listón, ¿no? Ponemos el listón aquí, el que salte aquí, pues le damos una copia del juego. Claro. Para el juego que viene ponemos el listón un poquito más alto y para el listón que viene ya directamente te mando la reseña que tienes que poner en tu blog. Mira, esta es la reseña que tienes que poner en tu blog. ¿Qué te parece? Tú ponle de 8, 9 o 10 de sobre 10.
No, vale, pero sí que poner barreras de entrada está claro que de alguna manera... Lo que pasa es que han sido un poco cobardes a la hora de poner una barrera de entrada poniendo 4 puntos. La barrera de entrada la pones tú. Dices, mira, te voy a enviar un juego a este y a este. Ya está, porque me gusta cómo lo hacen. Y yo creo que eso sería mucho más honesto. Y el resto, si la quieren hacer, que se compren el juego. Ya ves tú, que no estamos hablando probablemente de un juego que valga... No lo sé, ¿eh? O sea, yo creo que se equivocan muchísimo, pero entiendo, ya te digo, como antes te he dicho, el camino que han tenido que llevar hasta este...
Hombre, a mí me parecería aceptable, yo he estado pensando, me parecería aceptable, por ejemplo, que te regalaran un juego y te pidieran, bueno, si te ha gustado, le haces reseña, y si no te ha gustado, pues no le haces reseña, ¿vale? Porque, bueno, si digamos es un trato, ¿no? Es decir, yo te regalo el juego, entonces, si te gusta lo dices, y si no te gusta, pues, hombre, por lo menos no me hundas.
Pues yo, ¿no? yo
eso
creo.
Sería, y eso dices que es más honesto que el hecho de poner que un dólar de entrada a 20 personas y bueno, hacer una publicidad al entrevistador. Ojo, ¿eh? No sé.
No, a mí es que eso me parece igual.
Más honesto.
Es que no, yo no creo que sea ni más honesto ni menos honesto. Yo creo que tú tienes un medio y tienes que tener un poco unos principios, ¿no? Y tus principios pues suelen ser, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, aquí en el tablero, aquí los juegos que se hablan son los que jugamos el fin de semana.
Pero aquí no aceptamos regalo.
No, ayer mismo una persona me... Bueno, claro que aceptamos regalo. Yo, si queréis, me mandáis el regalo.
Claro, sí, pero me refiero que nosotros nunca hemos reseñado, ¿no?, un juego que nos hayan regalado, ¿no? Que nos hayan...
A mí no, sí que me regalaron los de Falomir, creo que me regalaron un juego, creo que lo puse un poquito mal, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema. Pero que, por ejemplo, nosotros aquí reseñamos lo que se juega el fin de semana, ¿vale? Que son juegos antiguos, a veces son modernos, a veces tal, ¿vale? Entonces tú tienes unos principios y dices, bueno, yo voy a reseñar lo que me llega, ¿vale? Y mientras seas un poco fiel a esos principios, pues tampoco... Lo que quedaría mal sería que, por ejemplo, a mí me regalaran un juego, lo jugáramos el fin de semana y que luego lo obviara, ¿no? Que dijera, no, este fin de semana he jugado al Tichu 2 partidas. Ya está.
Pero
bueno, toda la mañana ya el tío este no habla de nada, no me fastidia. ¿A qué han jugado? Claro, luego ves las fotos y dices, no, es que han estado jugando al Cry Havoc, ¿sabes? Lo que pasa es que no habla de él porque
no lo han regalado.
Eso me
no, por lo menos no te están coartando tu opinión. Es que lo que le están diciendo a esa gente es decir, opina bien de este juego, te parezca lo que te parezca, ¿vale? De la otra forma te dicen, mira, tú tienes tu opinión, yo la respeto, claro. Pero por favor, si te ha gustado, le haces una reseña, si no te ha gustado, no es que lo obvies, pero bueno, o sea, no lo obvias porque...
A mí no me parece bien cuando tú lo que haces es reseñar las cosas. Por ejemplo, tú dices, si yo juego los fines de semana o yo juego todos los días con el club y reseño los juegos que vienen en el club, pues tendré que hablar de todo lo que he jugado, no voy a hablar de lo que me interesa hablar.
Claro, pero...
O sea, a mí me parece un poco... A mí no me parece muy bien eso, ¿eh? Eso que tú dices de, yo te mando un juego, si tú... Es que yo no hago reseña negativa, entonces lo que no me gusta no lo hago.
Claro, no, pero desde el punto de vista de la empresa es entendible el decir, bueno, yo regalo un juego, yo no te voy a regalar, lo que no sería normal es, te regalo un juego y ahora el de la reseña, buena o mala, la que tú quieras, porque podría darse el caso de que estoy pagando dinero, yo, empresa, me pongo en el sitio de la empresa, estoy pagando dinero porque me hundan, con lo cual no, eso no lo hace ninguna empresa, ¿no?
Pero es que tú eso no lo tienes ni que planteártelo como empresa. Yo creo que, por ejemplo, Xavi como editorial dirá, mira, yo... publico un juego, voy a mandar 30 copias de reseñas, no puedes ni siquiera pretender que te hagan 30 reseñas positivas. No puedes pretenderlo. Algunas te tendrán que decir negativa, porque habrá gente que no le gustará. Lo que no puedes pretender es mandar solo a 30 y decir, joder, es que los que no os guste, pues no me hagas la reseña. Pues no. A mí, desde luego, si me mandaron un juego y me dijeran, mira, te voy a mandar un juego con esta condición, y diría, se acabó la conversación. Me da igual, la condición me da igual, se acabó la conversación.
Ahí van los principios, pero claro, si Xavi, por ejemplo, imagínate que manda los 30 juegos y le hacen 5 reseñas negativas, ¿no? De los 30. pues está pagando cinco juegos de su bolsillo para que encima le hagan algo negativo. O sea, le están
llegando. Eso es así. No puedes pretender mandar 30 juegos y que te hagan 30 reseñas y te hagan la cama y tal, o te hagan 25 solo y los otros 5 que te han hecho una negativa que no les ha gustado que no hablen. Tú no, sí, puedes, pero... decirle a un tío, no, espera, que quiero hablar de este tema. Espera, que te corto, ¿eh? tú no puedes decirle a una persona, mira, te voy a mandar un juego y si no te gusta, no lo reseñes. A mí me dicen eso y mañana pongo el email en el Twitter.
No, sí, hombre, como lo han hecho los de Carbon, ¿no?
Y ahí está mi número de reseñas para ¿no? No tengo ni una, ¿no? Pero, hombre, yo lo que ¿no? cuando enviaba los juegos, y voy a tener que enviar en cuestión de 3 meses que probablemente me llegue el juego. Ah, de 3 meses, en 3 semanas o así. Yo ya tengo la experiencia previa del It's Mine. Entonces yo ya sé, no solamente quién ha hecho reseñas positivas o negativas, porque a veces hay una reseña que tú sabes que es un poco negativa, pero está bien hecha. A mí lo que me fastidia es la gente que no ha jugado el juego. Me se pilla lo que quiere decir. O sea, hay gente que ha hecho una reseña del juego sin haberlo jugado. ¿Por qué lo sé? Pues porque si lo has jugado, es imposible que tú llegues a esa conclusión. O lo has jugado mal. Si lo has jugado mal, has jugado una partida. ¿Con una partida estás haciendo una reseña? Pregunto.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Bueno, pues porque es imposible que tú le saques un partido. Hombre, a no ser que el juego sea objetivamente malo, pero yo, claro, desde mi punto de vista, ningún juego que saque yo en mi editorial va a ser malo. Siempre va a tener un algo, ¿no? Pero puede ser que no guste. Pero tienes que jugar unas cuantas partidas. Estamos leyendo y estamos viendo unas reseñas que se hacen que algunas veces dice, hostia, a mínima que sepas algo del juego, muchas veces estás en desacuerdo.
Yo creo
que ahora han jugado una partida o no han hecho una regla bien. Yo creo que también hay que hablar no solamente de la calidad de los juegos, sino de la calidad de los reseñadores, muchas veces. No estoy hablando exclusivamente de España, porque yo me miro muchos vídeos de fuera.
Yo creo que, como tú has dicho, tú ya sacaste un juego, mandaste unos emails, unas copias, tuviste a la gente cómo trabaja, y yo considero totalmente lícito que tú, como empresa, fulanito del blog Fulanito and Games te contacte y te diga, oye, Xavi, ¿me vas a mandar una copia al juego? Y le dices, mira, no, porque he pensado que tú no estás en mi target de reseñas o lo que sea, y ya está. Eso me parece totalmente lícito, porque tú tengas tus razones de que el tío te piensas que la otra no ha jugado, de que el tío te piensas que tal. Pero si tú le mandas un juego a alguien, el tío juega una vez, o juega 20, o juega mal, o juega lo que sea, tú... Eso es lo que hay. Tú tendrás que seguir mandándole, y si el tío ves que te sigue fallando y te sigue diciendo, mira, este tío no juega los juegos, o juega una vez, pues no me gusta que juegue una vez, me gusta que juegue 50 veces. Bueno, pues te tendrás que buscar un reseñador que juega tus juegos 50 veces antes de hacer la reseña, que igual no existe. O igual te dice, mira, yo para jugar 50 veces me tienes que pagar 500 euros. Yo creo que tú lo que tienes que hacer es, como empresa, yo creo que lo que tú lo tienes, y estás en tu derecho, es mandar tus copias a los reseñadores que tú consideres que son apropiados o que estén con el target de tu juego. Es como a mí me mandaron el Falomir, el juego aquel, y yo le dije al tío, dije, mira, no me mande el juego ese porque a mí ese juego no me gusta. No me va a gustar, es que no es mi tipo. Ah, pero te lo mando, toma. Bueno, pues mándamelo. Yo luego hablé del juego, a mí no me pareció nada de otro mundo y ya está. Pero no te puedes esperar que me mandes a mí un juego de... como un videojuego, es como... me mandes un videojuego de carreras de coches y te pretendas que yo te voy a hacer una reseña positiva. Pues tú no conoces a tu reseñador, no conoces a la gente a la que tú le estás enviando un email. Claro. Sobre todo si tú mandas un email a un tío que juega a saco paco todos los días en el club dados, en el club lo que sea, Mecatol Res, lo que sea, y el tío está todos los días jugando a juego, y de repente le mandas tú un juego y le dices, no, pero me tienes que jugar 20 veces. Y te vas a decir, mira, tío, yo voy a jugar 4 veces a la semana y juego otras cosas. Y si quieres que hable en mi videoblog o en mi tal... ¿Quieres que hable de esto? Pues hablaré las partidas que juegue. Y si es una, es una. Y si son 20, son 20. Y luego tú ya lo tendrás que valorar luego, después. Pero lo que me parece muy feo, y entiendo, y soy totalmente... Yo intento ponerme en el papel de la editorial, pero me parece muy feo el poner condiciones a un reseñador, ¿no?
Yo eso es lo que quería comentar. Las reseñas a una partida, pues hombre, si es alguien que juega mucho, 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 a mí me parece que con una partida puede reseñar un juego.
Pero es que eso es tan subjetivo. Yo es que cuando me dicen, es que los reseñadores no pueden hacer una partida de reseña, depende del juego. Es que depende del juego. Tú juegas un juego una vez y dices, pues mira, no me ha gustado, pues ya está. Es que también depende, lo que he dicho antes, también depende de lo que tú seas, ¿no? Si tú eres una persona que se dedica una hora a analizar en tu podcast un juego que ha jugado 20 veces y te pones unas condiciones, ¿no? Y dices, yo cuando reseño un juego es porque he jugado un número de veces. si tú tienes un podcast que hablas de lo que has jugado el fin de semana, si has jugado una vez una partida 1, pues hablas de una partida 1. Cuando juegue la próxima vez, pues igual jugará, lo comentarás otra vez. Yo es que creo que eso depende un poco de cada uno, pero yo suelo decir, no se puede reseñar, tú puedes hablar de lo que has jugado. Siempre
no, bueno, pero es que si es un canal de reseñas, donde específicamente se hacen reseñas de juegos, y tú ves que realmente ahí hay una rapidez por sacar vídeos para aumentar visitas en el canal, puede ser. No sé, a veces pensamos, no, es que se juegan mucho y saben mucho, ¿no? No.
Vale,
no,
sí, pero...
Mejor juegan
pero
a eso, juegos que le envían
por eso digo,
y luego dices, hostia, pero es que...
Pero por eso digo que vale. Tú, como editorial, estás en tu derecho de decir la próxima...
No digo que el juego sea bueno o malo, o sea, que les haya gustado, ¿no? Y que la crítica sea buena o mala, es simplemente...
Bueno, pero es que...
Haciendo una reseña de algo que no es el juego.
No, pero es que tú no puedes pretender el decir, no, yo es que si le mando un... O sea, puedes pretenderlo, puedes decir, mira, si yo mando un juego al del blog tal, y veo que ha jugado una partida, ha jugado mal, pues la persona no le mando nada. Igual veo que ha jugado una partida y más o menos me la ha puesto
eso
bien.
Eso es relativo, porque, por ejemplo, tú escuchas aquí a Kabuto y a mí hablar del mismo juego, del Innovation, y te parece que estamos hablando de dos juegos diferentes, porque sí, es que, claro, ¿y eso qué significa? Eso no significa nada, es que a mí no me gusta y a él le gusta mucho, porque le veo otras cosas que yo no le veo.
Es que Iván solo juega una partida, no tiene
grito. Claro, por eso, pero la verdad que no me apetece jugar más, la verdad. O sea,
si claro, eso es una reseña mala con una partida.
Claro, si hay que jugarlo, se juega, pero evidentemente ya... Hombre, yo creo que yo he jugado bastante a juegos y tal, como para decir, mira, esta mecánica... No las mecánicas, porque yo tengo claro que, por ejemplo, ese juego las mecánicas no son malas, pero las opciones que hay de victoria y tal, pues no me gustan, porque son aleatorias un poquito, son ahí...
Es que yo creo, ya no vamos a ir al Innovatio, que no es el tema, pero...
No,
yo creo que, por ejemplo, esto viene mucho con una cosa que dijo David Arribas una vez en Twitter, que me hizo mucha gracia, que es porque el tío está todo el rato inventando términos, el de palmeros lúdicos me hizo mucha gracia, pero dijo otro que era el de trabajarse al reseñador, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Vosotros pensáis que aquí en España se trabaja la gente al reseñador? O sea, ¿las editoriales se trabajan al reseñador? ¿Y de qué manera creéis vosotros que se trabajan al reseñador? O sea, a mí me llegan emails constantemente. Hemos publicado tal, o hemos sacado tal juego, tal, que me parece, siempre lo he dicho, recibir emails de noticias de las editoriales me parece muy bien. Yo no contesto normalmente, pero me parece muy bien porque yo estoy al tanto, y estar al tanto yo, pues igual luego sale en el canal o lo que sea. Pero, ¿vosotros creéis que las editoriales se trabajan los reseñadores y de qué manera?
Algunas sí. Algunas españolas, yo creo que sí. Sobre todo desde aquí. Y con algunos medios concretos, además.
¿Pero de alguna manera en especial o solamente regalándole el juego?
Es un poco críptico esto, ¿eh? O sea,
no,
algunas sí, con algunos medios. Determinadas sí, veces. ¿No?
La Mister X. Con los Mister X.
Tampoco vamos a dar aquí los nombres, ¿no? Pero es verdad, yo creo que sí. Que hay,
no tengo abogado todavía.
Hay que diferenciar entre
DeVir. Hay editoriales que tienen...
Y, ¿sabes? O sea, que decir, no es lo mismo... DeVir que Montaver, ¿vale? No es lo mismo Guerra de Mitos que Asmodee, ¿sabes? Quiero decir, que estamos hablando de editoriales como claro. Si todas fueran más o menos del mismo tamaño y todas fueran la misma cosa. Aquí hay cuatro editoriales más o menos grandes, sobre todo una o dos, y el resto son pues pezqueñines, pero vamos, algas marinas, o sea, es lo que son.
Claro. Pero bueno, que si yo tuviera una editorial pequeña, trataría de hacer lo mismo, ¿eh? Yo lo tengo claro, o sea, ponerte en el otro lado, ¿no? Lo hemos hablado antes de la empatía. Yo si tuviera una editorial pequeña y tal, yo intentaría trabajarme al reseñador, ¿no? Como estamos diciendo.
Sí, pero ¿qué consideráis
¿qué
lícito?
Decir, ¿no? Trabajarse de una cosa de colegio, ¿no?
Sí, ¿y qué consideráis lícito de trabajarse al reseñador? Invitarle a... Vamos a Córdoba, Xavi, me invitas a unas cañas y tal y... Me hablaré tu juego
No, yo por ejemplo... Yo, por ejemplo, si veo un juego, primero se lo doy a alguien que he conocido, que tiene un bagaje lúdico, pues de que lo he visto en ferias, que lo veo en su canal, que etcétera, ¿no? Y digo, venga, va, esta persona tiene un bagaje. Y luego, no es que le diga, habla bien de mi juego, es que le digo, tanto si te gusta como si no te gusta, trata de ser un poco amable, o sea, no te metas conmigo, o sea, decir, vaya puta mierda de persona la que está detrás de este juego. Es que a veces hay la amabilidad que yo siempre doy por supuesta, porque intento hacer las cosas de una manera amable, a veces pues no sucede, ¿no? Porque está el típico justiciero lúdico que dice, voy a decir las cuatro verdades. Entonces a este tipo de gente no le doy nada. Y bueno, me escucho y tal, digo, pero aquí va, aquí ya es que me estoy jugando dinero y tú a lo mejor te juegas tu prestigio de justiciero lúdico. Pero yo no, yo cuando ya entra la ecuación del dinero, porque cada juego que das es dinero, al final.
Eso lo que decía
y
yo.
Y además, que, y dinero que pierdes por una crítica negativa, pues no sé, 50 juegos menos, no lo sé, no, no sé de qué manera se puede cuantificar. No, no te pongas así, Cabuto, que es verdad.
Claro, me pongo.
Si hay un canal que tiene X visitantes.
Es que hago unos flyers de publicidad y me lo encuentro tirado en el suelo. Pues sí, pues lo que tiene la publicidad, el marketing es así. El marketing dice que.
No, no, estás mezclando algo, algo muy
específico.
Alguien que mira un canal. Alguien que escucha un podcast, ¿sabes? Que alguien que lee un blog de juegos, no es lo mismo que si yo me encuentro un flyer en el suelo, ¿no? Es que yo voy específicamente a mirar lo que dicen. Y si alguien con un bagaje me está diciendo este juego es malo, probablemente tenga razón. Entonces hay que tener cuidado ahí. Pero...
Pues no, pues yo creo que ahí está. Sí, pero bueno, porque volvemos al
flyer en el suelo.
Mira el juego de tu editorial, ya me dirás a ver. ¿A quién le envías? ¿A quién no? O sea, prefiero enviarle, yo te digo, prefiero enviarle a alguien que sea más duro a lo mejor, pero que tenga un bagaje importante y que crea que pueda tener la suficiente amabilidad o suficiente, ¿cómo se dice?
Ay, bandito, algo que te...
Algo de,
yo creo que cuando han dicho lo del flyer en el suelo, precisamente eso es la no reseña, ¿vale? O sea, yo tal, no me interesa, a mí me das un flyer, no me interesa ir al sitio, pues ni... No le hago ni caso, pero yo no empiezo a hablar por ahí a la gente, oye, que este sitio no vayáis, que es una porquería, ¿qué tal? ¿Sabes? Me dan un flyer...
Pero lo del flyer, lo que viene el flyer a ver es dinero que tú inviertes en una cosa que no te sale bien, que te sale que la gente no le gusta o lo que sea. Yo, la verdad es que
sale bien, pero
no entiendo...
Pero por lo menos no te sale negativo. Es que es diferente que te salga nulo a que te salga negativo. Claro, tú imagínate pagar dinero, eso no... No lo hace ninguna empresa.
Pero es que hablen mal del juego, que hablen mal de tu juego, esto es como si... Es que, de verdad, Xavi, yo, es que estas cosas parecen de primero de EGB, pero que te hablen mal de tu juego es algo que tienes que tener asumido, ¿eh? Y que te venga un tío que no
pero
te
que
gusta...
A mí no me importa que hablen mal del juego, pero cuando especifiquen del juego y el juego lo hayan jugado. Aquí
pero
estamos
hablando igual,
muchas veces de que se critica a la persona que hay detrás del juego
por
el hecho de que sea esa persona.
Pero que te vas a encontrar a gente que solamente porque esté tu nombre en la caja van a hablar mal del juego. O van a hablar mal de lo que tú haces.
Bueno, pero por lo menos...
Se podrá criticar eso, ¿no, Cabuto? O sea, se podrá decir que eso no se puede hacer de alguna manera. Y la única manera que yo entiendo que se puede hacer como editorial es no dar ese juego. ¿Sabes? Porque no me gusta. No estoy de acuerdo en forma de enseñar de cada vez más gente en este mundo.
Pero sí, lo entiendo. Ya te he dicho antes que eso lo veo totalmente lícito. Lo que no veo lícito es eso, el poner condiciones a la gente. El decirle, mira, te voy a mandar este juego y si no te gusta, no lo reseñes. A mí eso no me parece.
El que lo reseñe mal es lícito, pero por lo menos que se lo compre. Lo que yo me refiero es que tú no le pagues de tu bolsillo para que te reseñe mal. Eso es lo que yo no veo en ninguna empresa. No solo en la de juego, en ninguna empresa.
Pero no se lo mandes. Pero es que vosotros lo que estáis dando por asumido es que en el momento en que yo te mando un juego, como te lo estoy regalando y estoy pagando yo dinero de mi bolsillo y te estoy regalando a ti un juego, tú automáticamente o te gusta o no hables de él, porque ya yo te estoy pagando un dinero de un juego. Pues no, no es así. No es así, es que ahí estáis muy equivocados, vaya. Si me gasto mi dinero,
que me hable negativamente. Yo no estoy diciendo que si no le gusta no hable, yo estoy diciendo que si no le gusta... que trate de hacer una crítica más o menos constructiva y más o menos bien explicando el por qué no le gusta. Porque a mí esto de decir, este juego es una mierda, ¿por qué? Porque es un filler de mierda. Yo creo que tenemos que tener que todos
igual,
un poco más
pues igual,
de
igual,
sentido crítico y decir, no, igual, este que no me está explicando.
Pero es que igual el reseñador ese no le gustan los fillers y tú le estás mandando un filler party game que no le gusta.
Hostia, pero es que hay reseñadores que piden juegos, Cabuto. Es que hay reseñadores que piden juegos. Hay reseñadores que asumen que por tener un canal... y te piden un juego, tú lo vas a enviar
pero
luego dicen, es que por ejemplo es que no me, a mí es que estos juegos de cartas no me gustan, porque a mí eso me lo han dicho un canal de y coño, te han pedido el juego, tío, no sé, ¿sabes?
No, pero
fallo.
Pues di que no te gusta y ya está y juégalo varias veces, eso sí,
porque
no es un juego largo, no sé, son cosas que dices, ¿por qué? ¿Por qué quieres el juego? O sea, si al final, si sabías de antemano que te va a gustar.
A venderlo de segunda mano luego en el mercadillo, ¿para qué va a ser?
Para ganar dinero.
Bueno,
verdad.
Pues que sean honestos, ¿no? No lo sé. Es que yo pido un poco más de honestidad.
Bueno, pues
hombre,
porque yo no tengo. O sea, bueno, yo sí que salgo en tu podcast y estoy hablando cosas que muchos editoriales pequeñas dirán, hostia, pues sí, pero no lo digas. Pues sí, o sea, muchas editoriales no pueden decir al final lo que les parece.
Esto es el motivo
final. Si dicen lo que les parece, ¿sabes? O sea, el reseñador siempre puede decir lo que quiera. Tiene su canal para decir lo que le parezca. Claro. La editorial tiene que morderse, bueno, pues nada, pues punto.
Es verdad, lo que dice Xavi, o sea, si yo, por ejemplo, no soy wargamero, lo que no voy a hacer es coger y escribir a una editorial que hace wargames y decirle, mándame tu último wargame que lo voy a reseñar. Porque a mí no me gusta el wargame.
Claro que puedes hacerlo, porque hay muchos podcasts, hay muchos medios por ahí, no voy a decir podcast, pero hay muchos medios o blogs o lo que os dé la gana, muchos medios que piden de todo, porque yo empiezo, mañana pongo un blog en Blogspot y le puedo pedir a las 57 editoriales todos los juegos. ¿Para qué? Porque luego igual los voy a vender de segunda mano por ahí sin además los vendo plastificados y todo. ¿Por qué? Porque igual ni los veo, igual veo una reseña en otro sitio y lo copio. Pero eso es, ahí está el juego de la editorial de decirle, mira, contigo sí trabajo, contigo no trabajo. Y puedes asumir ciertos riesgos como editorial. Yo entiendo que a todos fulanito que te mande un mensaje, te diga, mira, quiero una copia de juego, no vas a decir, toma, aquí está, ala, ahí te lo mando. No, tendrás que decir, a ver, ¿cuál es tu medio este? Pues mira, es que veo que tus juegos que tú reseñas, pues no están dentro del ámbito de los que nosotros publicamos. O veo que tú como reseñador, pues no me interesas, y ya está. Pues mira, no, es que ya tenemos cubierto nuestro cupo de copia de reseña. Y punto, pelota, no tienes que dar más explicaciones. Y si un tío, porque eso también pasa, si un tío te dice, bueno, pues como no me das tu copia del juego, pues te voy a hablar mal de tu juego, voy a hacer una reseña negativa, bueno, pues tú haz lo que te salga de las narices. Pero tú es que ya no puedes hacer nada. Tú tienes que pensar que tú eres una empresa y hay gente que te va a venir a putear, hay gente que va a venir a aprovecharse de ti, hay gente que va a venir a todo. Como tú dices, cuando hay dinero por medio, pues las cosas van a peor. Pero es que no me podéis decir a mí ahora, es que yo a un reseñador le voy a poner las condiciones, o si le mando una cosa que le estoy pagando un dinero, que no le estás pagando un dinero, ojo. Aquí nadie le está pagando un dinero a un reseñador.
Estás dejando de ganar dinero.
Eso es como
dinero.
Estás
dejando de ganar dinero, pero que el marketing no es dejar de ganar dinero.
Si ¿Pero tú... en qué mundo vives? Claro que dejas de ganar dinero. Cada copia que yo regalo, estoy dejando de ganar dinero.
No, bueno, pues no
mandes. Si encima hablas mal del juego, pierdo más dinero.
Pues, claro, es cuantificable. Si mandar copias de reseñas es tan malo, no manden ninguna.
Mira qué pasa. No. Hostia, es que no sales de ahí. Estás diciendo, manda copias solamente si sabes que van a hablar bien. No quiero mandar copias al máximo número de diferentes formas de reseñar juegos, ¿vale? Que me voy a enviar aquí.
Es que tú, lo que te pasa es que tú, como pequeña editorial, pues el. Que yo te voy a decir en serio, lo que yo creo que te pasa es que a ti, como pequeña editorial, lo que te pasa es que trabajarte al reseñador. O, voy a ponerlo entre comillas, ¿vale? Trabajarte al reseñador, que es conocer al reseñador, conocer los juegos que es esto, mirar todos los blogs, mirar, eso es un trabajo. Tienes que llevarte una base de datos, tienes que hacerte una ficha, tienes que llevar un trabajo, tienes que llevar una constancia, tienes que mandar un juego a uno, ver lo que te reseña, ta, ta, ta. Y eso, pues una pequeña editorial, pues es mucho trabajo, con lo cual, en vez de hacer una táctica que se llama de francotirador, de decir, mira, fulanito, fulanito y fulanito son los que pueden hablar bien de mi juego, pues a esto les mando el juego, ¿no? Pues tú tienes que hacer una táctica más de escopeta, decir, mira, yo pego dos escopetazos aquí, mando 20 copias por ahí y rezo que salga lo mejor posible y ya está. Porque tú no tienes un departamento de marketing que puede decir, mira, vete a tomarte unas cañas con este en Córdoba, hablas con él, si ves que va a hablar bien de nuestro juego, pues se lo empezamos a enviar o lo que sea. Porque esas cosas llevan un trabajo, el marketing. Pero lo que no se puede pretender es decir, mira, yo solamente voy a enviar el juego, soy una editorial pequeña, solamente voy a tirar el juego a los cuatro que van a hablar estupendamente de él. Pues no, porque eso requiere, yo creo que eso, aparte que requiere un trabajo, aparte requiere... incluso hacer contactos también, hablar con la gente, decirle, mira, fulanito, te voy a enviar esto, ¿qué te parece? Pues no, pues tal. Pero claro, yo entiendo que tú eres una editorial y te mandan 300 emails, pero claro, ponerte en como hemos visto al principio, ponerte en... Es que yo creo que del yo estoy pagando algo, te estoy pagando los portes, te estoy pagando una copia del juego, de ahí al email de Eagle Griffin este que hemos hablado al principio, hay un... ¿Un saltito así?
No, un saltito así... Yo no lo veo, yo creo que jamás enviaría algo así. Lo que haría es una criba previa, ¿vale? De las 50 personas que me pueden enviar, pues que les reseñe su que me piden un juego para reseñar, pues diré, no, mira, es que hemos hecho ya una selección... De reseñadores, pues, claro, con la experiencia previa del juego anterior.
Y te vas a encontrar gente que te va a poner a parir simplemente por el hecho de que no has enviado el juego. Y
eso, pues mira, si hay gente que pone a parir por el hecho de no enviar el juego, señal de que es bueno no haberle enviado un juego.
Claro, pero que te lo van a encontrar.
Bueno,
lo que no puedes
preguntar. ¿Y no os parece mejor, el sistema este que, por ejemplo, ha hecho? Bueno, hacen varios, ¿no? Pero, por ejemplo, el último, así me acuerdo, Incómodo Invitados, que va. Ha ido a todas las, ¿no?, a todas las jornadas que ha podido y tal, y ha mostrado allí el juego. Es decir, no habrá regalado sus copias y tal. Pero digo, aparte, el ir a todas las jornadas y mover tu juego, ¿no os parece una forma más, más directa, más lícita de hacerlo?
Hombre, sí, siempre que te puedes mover y tal, que estamos hablando de que somos pequeñas editoriales y que a lo mejor puedes ir a 4 o 5 eventos al cabo del año, pero es que hay muchos eventos, sobre todo en el sur de España, ahí hay, yo qué sé, hay eventos en, no, es que no, en Cortegana de Huelva, ¿me entiendes? Y tengo que enviar un juego, pregunto, a lo mejor sí, existe un juego, existe de Chinchimonete, creo que se llaman. Sí, están estos, están los de... Es que hay muchos, es que en cada localidad del sur de España, ¿vale? Claro. Y luego también en Barcelona, por aquí por los alrededores también hay. Entonces, no es lo mismo, Barcelona, puedo ir yo, ¿vale? Y voy a, pues,
sí, a
que se
España,
hacen por aquí y tal, pero allí ya tengo que enviar un juego. Tengo que asegurarme de que la gente lo sepa jugar. Yo no sé si la gente lo sabe jugar. Entonces, no, eso es otro tema, ¿eh? O sea, no solamente hay que enviar, pues a lo mejor 30 juegos a reseñadores y a lo mejor 20 juegos a eventos y de todo tipo que se hacen en España, ¿vale? Pues las ayudar jugando, etcétera, ¿vale? Hay varios eventos que te piden juego para su ludoteca. Entonces tú ya de saque,
pero al
estás
final,
ahí, al final son como unos 100 juegos que de saque los estás regalando, que es promoción, ¿eh? No digo que tenga que ser malo, es que digo, bueno, pues ya está. Ya sé que esos 100 juegos están para promoción, para eventos, para cosas así. Ya, si de esos 100 juegos como mínimo funcionan un 25%, o sea, 25 juegos, pues mira, ya está. Pero es que a veces hay juegos que se pierden en el limbo. Hay juegos que los regalas para o bien para reseñar o bien para un evento que hacen en una localidad que luego no vuelves a saber de ello,
¿eh? En la BSK están todos. En el hilo de compraventa.
Pero, no, pero por ejemplo, tú mandas un juego a Zona Lúdica y ahí está, por ejemplo, varios años, ¿no? O sea, ellos lo guardan y lo mantienen, me refiero. Y eso es una promoción constante, ¿no?
Es una promoción si piensas que tener un juego en una librería que hay 1000, pues que alguien lo va a coger, pero si...
Es mejor que esté que no esté, Kabuto.
Ya, si no, sí, digo que no. Pero que al final todo esto es lo que yo estaba diciendo antes. Una pequeña editorial, El estar haciendo el seguimiento de ahora le envío el juego a estos 100, ahora miro las reseñas que han hecho los 100, miro los eventos que han ido, miro cuántas veces ha jugado, hago tal, mira a ver la reseña que me ha hecho, para el próximo, todas esas cosas son, por eso digo que esas cosas también cuestan dinero, porque el tiempo también cuesta dinero, y al final es lo mismo, dices, es que estoy perdiendo el tiempo y el dinero enviando las copias, pero es que yo creo que hay que asumir, y sobre todo, yo creo que aquí en España está la cosa muy complicada, ¿eh? Porque canales así con mucha difusión que te hagan reseñas de juegos que tú envíes y eso, no hay tanto. Yo veo muchos blogs por ahí, mucha historia, muchos blogs de ese zombie, de ese que está muerto, y mucha historia por ahí, pero luego, por ejemplo, salir en Bislúdica, por decir algo, es muy complicado.
Claro. Es que Bislúdica no hace reseñas de juegos.
Por eso te digo, salir
en Bislúdica. No creo que sea el canal. Bislúdica es otro canal.
Salir aquí es muy complicado. Salir en días de juego, pues igual también es complicado. Porque igual hacen reseñas de juegos, sí, si le envías una copia al Club Dados. Pero que no es una cosa que sí, no hay una.
Paco sí habla de juegos nacionales.
Sí, claro, pero pues será en la sección de Jugando con Dados. Porque normalmente cuando lo que quiere decir es que no hay una política, ¿no? Una costumbre, por así decirlo, no me sale la palabra, no hay una costumbre de, por ejemplo, el podcast de The Dice Tower o casi todos los podcasts americanos que tú escuchas, empiezan los tíos hablando del último que han jugado. ¿Qué es el último que han jugado? ¿Puedo jugar esto? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se aprovecha y dice, mira, te voy a mandar esto. A esta gente le están mandando constantemente juegos con la esperanza de que hablen de ellos en algún momento, que les hagan las reseñas o que les hagan tal. Quiero decir que no hay aquí en España tantos medios, así que yo vea, hay mucha difusión, que tú les mandes los juegos y ellos te van a hacer las reseñas, porque sí. De hecho, yo hace poco creo que hubo una campaña de... ¿Cómo se llama el juego este de cine?
¿Spoiler?
Sí. A nosotros no nos enviaron una copia, por cierto. Entiendo que han hecho, voy a decir que han hecho bien su trabajo de no enviar.
Eso, pues claro, han hecho una lista, ¿no?
Han hecho una lista y la han hecho bien, porque nosotros no nos la han enviado. Pero yo he visto en todos los Twitter de todo el mundo tal, y he visto que a todo el mundo se han enviado. Luego reseñas, la verdad es que no he visto ninguna. Pero sí he visto que a todo el mundo se lo han enviado.
Pero mira, Días de Juego, Paco, es por ejemplo un ejemplo de lo que dice Xavi, ¿vale? Es una persona que te reseña el juego y realmente tú no terminas de saber si le ha gustado o no. O sea, siempre es amable con el juego, ¿vale? Él siempre dice el público al que le podría gustar.
Ya, pues...
No sabes si a él le ha gustado o no le ha gustado. Dice, pero este es para un público familiar, es para un público más jugón.
Ya, pero yo muchas veces, perdona que te diga, pero a Paco se le nota mucho cuando le gusta un juego.
Sí, porque también yo he visto.
Cuando seguidos, ¿no? Como
visitas Ball, vamos.
Se le nota, pero no es agresivo con aquellos juegos que no son para él. No es agresivo, no dice esto, no, mierda, esto no lo toquéis con un palo, eso no lo dice.
Vale, bueno, pues porque él tiene una manera de ser que es así, pero tú conociéndole ya sabes que si te dice, pues este juego ha estado bien, la campaña de Berkami fue bastante exitosa.
Tiene su público.
Vale, tiene su público, ¿eh?
Pero eso es lo que yo pienso.
A las 6:30, pues claro. Es divertido. En el resto de horas, pues no tanto.
Pero eso es lo que yo creo que dice Xavi que aceptaría, ¿vale? Es decir, si no te ha gustado, puedes decir eso, pero no me empieces a decir...
A mí, por ejemplo, eso...
Es que hay un salto entre los reseñadores habituales de blog, de YouTube y tal, y lo que se publica en España. Es que se publica más filler. Y entonces todos dicen, se hace mucho filler, que no viene, que además no son muy malos y tal. No, es que tú eres un tío que está acostumbrado a jugar games de estos, ¿vale? Y Monsteros, que es una cosa que está ahora de moda, decir. Los juegos de verdad, pues para sentarse y no y estar ahí todo el día jugando.
Juego.
Claro, luego vas tú con tus files, que es lo que más o menos se publica en España, básicamente porque es un pelín más barato, ¿sabes? Es un poco más barato, es también lo que más se compra, que a veces nos olvidamos. Es que, qué tonto las editoriales españolas que hacen files. No, hijo mío, no. Es que vosotros sois un 5%. Es que luego hay un 90% de gente que compra juegos sencillos para echarse unas risas y chimpún. O sea, ¿cuál es uno de los juegos más vendidos? Que nadie, ningún reseñador lo pone, ¿sabes? Joder, me he olvidado.
Como hablemos del virus, porque eso no entra...
No. El virus es un ejemplo de juego que no verás tampoco muchas reseñas, pero que se está vendiendo bastante. Y sí, sí. Yo cuando hablo con tenderos me dicen, es que hazme un virus.
Yo no lo reseño.
Hijo mío, no te hago un virus.
Yo no lo reseño. Me parece que no llega ni a la categoría de juego, vaya.
Eso, claro, pero bueno.
Hombre, eso no es verdad. Lo que pasa es que es un juego que tú no jugarías.
Pero lo he jugado.
Claro.
No te lo digo, lo he jugado.
Yo he jugado, a lo mejor vienes de jugar.
Mi frase cuando acabó la partida fue: esto no llega a la categoría de juego. Porque a mí no me pareció ni un juego. Me pareció una cosa que tiras cartas ahí y pasa algo.
Pero es que hablo de la mayoría silenciosa, ¿vale? Me voy a poner en modo Rajoy. Hay una mayoría silenciosa que no está ni en YouTube ni en historias, que al final va a una tienda y dice, quiero un juego fácil que no me cueste más de 20 euros. Y le dan un virus. Un juego similar. ¿Vale?
Pero nosotros el otro día estuvimos hablando, jugamos al final de la quedada un fornísimo y lo hemos puesto los dos, vamos, porque nos encanta además, vamos, cada vez que sale nos echamos una risa y tal. Y es un juego de ese tipo, es un juego filler y nos gusta mucho, o sea, que no tiene por qué... Y somos jugones, vamos, que somos jugones habituales, pero te puede gustar perfectamente.
Claro, es que hay filles muy buenos. Yo creo que hay una época dorada de filles. O sea, el Patchwork, a mí me encanta. El juego este de Las Vegas, de tirar los dados. Pero quieras que no, a lo mejor tiene un plus más de dificultad. Bueno. Que a la peña que no está acostumbrada, pues no los juegan. ¿Qué quieres que te diga? A la gente le gusta coger una carta y tirarla encima de la mesa y decir, ahí está mi carta, ¿sabes?
Venga, por acabar, sí. Cada uno decirme una cosa que... La acción que más rentable os parecería para trabajaros un reseñador, ¿no? O sea, ¿qué es la acción? ¿Enviar un juego? ¿Invitar unas cañas en Córdoba? ¿Cuál es la acción que vosotros como marketing que creéis que más retornos podría traer directamente?
Yo creo que lo que más te conviene es que sea tester de tu juego. Es decir, si tú aceptas sus críticas y sus cosas para mejorar el juego, después lo ha mejorado él. Si él lo ha mejorado, no suele hablar mal, ¿eh?
Vale. Te respeto tu opinión, que no lo comparto, pero venga, Xavi. Bueno.
Nunca compartimos opinión tampoco. O sea,
vamos. Y con el tema de diseñar juegos, yo eso es un tema que creo que, desgraciadamente, opino como Xavi, que la gente se piensa que cuando te sientas en una mesa... Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Ahora venga, Xavi, di lo tuyo que vamos a cortar.
Di tus mierdas. Es que si supiera contestarte a eso, lo haría, ¿sabes? Es que hasta que no realmente envías juegos y empiezas a ver cómo reseñan, no te metes parece muy fácil, ¿eh?
Pero tú tienes que tener destinado una partida, ¿no? Pues yo supongo en tu caso será de 3 o 4 euros para hacer marketing, ¿no? Pues con todo ese capital, ¿cuáles son las acciones que tú piensas que más te pueden rentar? ¿El gastarte el dinero en unas jornadas? ¿El enviar a los reseñadores? ¿Cuál crees tú que es la cosa que tú dices, mira, me voy a gastar 50 euros, pero sé que esto va a tener un retorno de la inversión?
una de las cosas que mejor funcionan para la promoción del juego es ir a tiendas a hacer demos. Tan sencillo como eso. Porque está visto y comprobado que cuando vas a una tienda a hacer demos, es muy probable que si el juego está bien, te lo compren allí mismo, ¿vale? Porque cuando juegas una partida es como que tienes, sientes una pequeña obligación de decir, hostia, he estado media hora con esta persona, he estado una hora y me ha gustado el juego, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Vale? Eso es una opción, y además esa persona que luego hablará bien con sus amigos. Luego están los sorteos también y tal, pero acciones específicas para reseñadores, para trabajarte a un reseñador,
sí.
Honestamente, yo no ni conozco ni creo que me sintiera cómodo hablando con una persona para simplemente conseguir de ella que hable bien de mi juego. Creo que yo no haría eso.
Unas cañitas en Córdoba, alguna tapita de algo.
Pero ¿no? Es que diferente, pero unas cañitas. Yo me he tomado unas cañitas con Gurney y sé que Gurney a lo mejor pues no le gusta mucho el juego. A mí, por ejemplo, Gurney, el del tortilla patatas que hice, me dijo, pues tiene su público, ¿no?
¿Y cuánto hace? ¿No?
Entonces yo ya sé, digo, bueno, pues nada. Yo te lo doy porque, mira, porque me casi bien, ¿vale? No hace falta que reseñes si no quieres, no pasa nada.
No hace falta.
Pero yo, para mí, eso no es trabajo de diseñador. Es trabajarme a un reseñador. Al final aquí hay amigos y ya
por
está.
Por gusto, claro.
Con los sucios secretos de la industria, nos vamos a despedir porque se nos acaba el tiempo. Tengo que cortar los micros, decir adiós.
Venga, adiós.
Adiós.
Venga, nos vemos en la siguiente sección y en un par de semanitas más. Adiós.
Hola a todos, aquí Zalacanto y bienvenidos a... Bueno, bienvenidos a nada, porque esta no es mi sección en el tablero. Esta es la sección que utilizamos al final del programa, un poco de relleno, pues para hablar de cualquier cosa que no sea juegos de tablero. Para hablar de una película que hayamos visto, o un libro que hayamos leído, o cualquier historia de la cual no, nos apetezca hablar un poco. Y rellenamos un poquito del fin del programa. Antes de que nadie me diga nada en los comentarios, no he desaparecido la Tierra, no me he ido a ningún lado, sigo aquí, no he abandonado el podcasting, me sigue gustando esto, me gustaría poder hacer más secciones de las mías o grabar más programas de los míos, pero últimamente no me es posible y simplemente no puedo. Y no hay ninguna explicación, es simplemente falta de tiempo. Durante mucho gran parte del tiempo que hacía mi sección, pues tenía más tiempo para dedicarme a esas cosas. Y ahora trabajo mucho más y tengo mucho menos tiempo libre, que sigo teniendo, pero es que cuando llega el tiempo libre, y llega un domingo por la tarde, me digo, lo que me apetece es celebrarme, no me voy a poner a grabar un podcast. Así que bueno, sigo trabajando en ello y como ya hace casi un año que no grabo, pues la verdad es que debería sacar un programa como mínimo para no perder la costumbre. A ver si eso también me ayuda un poco. Desde luego los tiempos en los que podía grabar un programa cada 15 días han pasado a mejor vida. Pero bueno, algo podré hacer o haré un apaño o me crearé una sección de hablar de lo que hago jugado el fin de semana o cualquier otra historia. Lo que sí, bueno, pues Kabutor este fin de semana me decía que tenía el programa un poco cojo y que a ver si alguien podía aportar cualquier cosa y dije, bueno, pues vamos a hablar de algo de lo que no tenga que documentarme, de lo que pueda llegar a casa y ponerme a grabar en 5 minutos y contar lo primero que se me ocurra. Y ya os aviso, disclaimer, que esta vez voy sin red. Yo creo que es la primera vez que voy a grabar un programa y que no voy a consultar ni Wikipedia, ni artículos, ni nada, sino que voy a decir simplemente lo primero que se me pase por la cabeza. Y bueno, pues el tema del que voy a hablar es de la película esta que se estrenaron hace unas semanas, del Doctor Extraño. Ya veis que no es un tema ni nada especial, pero bueno, por lo menos puedo hablar un poco del personaje, que es chulo y es una cosa simpática. Como advertencia, yo os digo que yo no soy un gran fan de las películas de Marvel, estas que estrenan, y películas superhéroes varias. Soy muy fan de los tebeos de Marvel. Cuando era chaval, cuando era adolescente, me debí leer todo o casi todo, y todavía tengo una colección muy grande, pero hace muchos años que no estoy en la pomada, que me sigo comprando algún TV de vez en cuando y lo vuelvo a leer, pero no sé cómo están en la actualidad las cosas, ni qué series hay, ni qué es lo que se debe leer, ni nada por el estilo. Y respecto a las películas, pues no soy un gran fan porque no soy muy de cine moderno, yo soy más de cine clásico. Y una vez que pasó el ímpetu este de decir, wow, me voy a ver una peli del Hombre de Hierro al fin, porque esto lo leía de chaval y qué guay ver todas estas cosas que siempre imaginé en película y en imagen real. Eso está bien para la primera película o para la segunda, para las pelis de X-Men y tal, pero ya después de todas las películas que han hecho, que sacan no sé cuántas al año, pues ya esta cosa ya ha perdido un poco de ímpetu. De hecho, bueno, pues le pasa un poco lo que le pasa a todas las películas que son taquillazos de estas de estreno, a mí no me entusiasma verlas porque realmente no son unos señores contándote una historia, un director contándote una historia o un equipo contándote una historia, sino que son más bien un producto de mercadotecnia. Le meten tanto dinero y tanto rollo y tanta inversión que tiene que justificarlo y no puede salir mal que no se arriesga en nada y no te quieren contar nada novedoso, sino que está todo un poco de refrito. De hecho, yo creo que las mejores películas de Marvel de los últimos años son las que son de personajes que no se esperaban nada o que con los que podían arriesgar un poco más. Yo creo que la de Guardianes de la Galaxia ha de ser la que más me gustó. Pero bueno, el caso es que si fui a ver Doctor Extraño fue porque de casualidad vi el tráiler y no pintaba mal, y luego porque Doctor Extraño es un personaje que tenía muchas posibilidades de hacer muchas cosas con él y que yo diría que casi es de mis personajes favoritos de Marvel. Y no puedo decir que es el favorito porque a mí no me gusta decir que algo es mi favorito, pero estaría en un top 5 o top 10 o lo que tú quieras hacer. Bien, antes de hablar de la película en sí, pues habría que hablar un poco del personaje. Y sobre todo no tanto del personaje, sino hablar de qué es lo que hace especial al personaje. De por qué me gusta a mí Doctor Extraño, porque yo creo que es un personaje que era interesante o que tenía de especial para llamar la atención. Bueno, Doctor Extraño es uno de los personajes originales de Marvel, no es de la primera tanda, no son de los personajes que crean en el 62, pero sí es de los que crean ya al siguiente año, cuando están empezando a expandir un poco lo que es la línea de TVOs. Y es un mago. En un mundo de científicos y de Cuatro Fantásticos y de Iron Man, pues es el tipo que lanza magia y que viaja por dimensiones y se enfrenta a seres místicos. Y como muchos de los personajes de Marvel, yo diría que casi todos, no es que sea nada original el concepto en sí, sino que lo que es original es el cómo lo cuentan o el cómo te venden al personaje. De hecho, incluso podríamos decir que el arquetipo del mago como superhéroe era algo que estaba un poquillo pasado de moda. Cuando los superhéroes nacen, en los años 30, pues beben mucho de la esencia del pulp. Y hay muchos personajes que tienen orígenes místicos, o son orígenes fantasiosos, que si viajan al Tíbet, que si tienen orígenes mágicos, que si hay cosas así. Es una cosa que está muy, muy metida. Y hay muchos personajes que son magos, entre aquellos personajes de los años 30 y los años 40. Pero cuando hay el segundo relanzamiento grande de los superhéroes en los años 60 y en el que participa Marvel, pues ya no está de moda que los superhéroes tengan cosas mágicas. Lo que está de moda es lo científico. Son los años de la carrera espacial y de todas estas cosas. Entonces, pues incluso muchos personajes antiguos que tenían orígenes mágicos, como Linterna Verde, que tenía una linterna mágica, aquí lo reconvierten y el tío pues es un astronauta que le cae un alienígena del cielo y lo convierte en un policía con un anillo que parece mágico, pero que en realidad es una ciencia súper complicada. Vamos, que lo místico no estaba de moda. Pero, sin embargo, a Stan Lee y a Steve Ditko, el dibujante original, se les ocurre hacer un personaje que fuera un mago. Y bueno, y un mago además, pues con todos los tópicos que había en los pulps. Al tío lo presentan como el maestro de la magia negra en su primer episodio, que eso queda atrás después, pero es una cosa así para llamar la atención. Y luego el tío tiene un origen ahí como asiático y lejano, como muchos de los superhéroes de la época de los pulps. El tío pues tiene un maestro tibetano, tiene un sirviente asiático, incluso el propio Doctor Extraño, los primeros episodios, si los llegáis a ver, vais a ver que el tío tiene los ojos rasgados y que parece asiático en vez de parecer occidental. La serie debuta un poco como capricho de Steve Ditko, que se le ocurre la idea de hacer historias de un personaje mago, y le lanzan una serie. Bueno, en aquellos tiempos no se lanzaban series. Para arriesgar menos y por problemas de distribución, pues normalmente las series, en vez de tener una historia, tenían varias historias. Una de un personaje y otra de otro personaje. Y en la serie que se dedicaba a contar las historias de la Antorcha Humana, que en aquellos tiempos era un personaje bastante popular, pues empezaron a meter de complemento las historias del Doctor Extraño. Pero poco a poco a la gente le fue molando el personaje y fueron cada vez ganando más importancia dentro de la propia serie. De hecho, con el tiempo, las historias de la Antorcha Humana dejan de hacerse y se mete otro complemento con el Doctor Extraño, que pasa a ser la parte gorda. Y si el Doctor Extraño cobra importancia y cobra protagonismo, es para mí por dos razones principales. La primera es que a Stan Lee se le va la olla y empieza a inventarse cosas raras. Bueno, el tío no tenía ni idea de magia. Yo siempre digo que el Stan Lee este era como una especie de vendedor de coches, pero que te vendía historias. Y entonces, pues, como no sabía cómo crear un trasfondo místico para todo esto, pues se lo inventa. Ni mirarte libros de magia, ni buscar nada que se parezca a la realidad. El tipo se empieza a inventar seres místicos a los que el Doctor Extraño les pedía ayuda y que se los saca completamente de la chistera. Pero siempre con el estilo de Stan Lee, de que todo sea rimado, evocador, aliterado. Entonces el Doctor Extraño, pues aprovechando que el cómic todavía era un medio narrativo, muy narrativo, porque había mucho más texto de lo que hay a día de hoy, pues aprovecha el rollo que es un mago para que el tío esté soltando siempre encantamientos y que te los estés leyendo. Pero son encantamientos hechos en plan fantástico. Pues el tío le pide ayuda a las Isurtas Huertes de Ogot, al temible Dormammu, las 12 lunas de Munopor. La gente flipaba patatillas con esto e incluso llegaban cartas a los correos de los lectores preguntando de dónde salía todo esto, de qué tratados mágicos se había sacado todo esto, y realmente el tío se lo había inventado por completo. Pero la segunda cosa que definió al personaje y que hizo que tuviera más éxito y que hizo que tuviera un poco de entidad propia y lo separara de otros magos genéricos es el hecho de que el dibujante se partió la pana con este personaje. Y que parece ser que había más grado de implicación del dibujante que del guionista en este personaje en particular. Ya sabéis que las historias que hacía Stan Lee de los primeros personajes de Marvel, hay bastante polémica con quién creo qué, quién no creo qué. Porque, bueno, pues no era un guionista al uso de que él hiciera todo el guión y el dibujante después cogiera el guión y solamente lo dibujara, sino que trabajaban para ir más rápido creando una especie de flujo de consciencia entre ambos. El Stan Lee llegaba, abocetaba unas ideas que tenía, se las decía el dibujante improvisaba sobre eso que le había contado Stan Lee, y luego Stan Lee veía el resultado y con eso pues acababa el cómic. Y a veces pues el dibujante tenía más importancia y a veces tenía más importancia la idea de Lee. Y el caso es que en esta serie en particular del Doctor Extraño, Ditko tiene mucha más importancia de lo normal que otros dibujantes. Y de hecho, los últimos números que llegan a hacer el tándem ya la acreditan mucho más como guionista. Bueno, Steve Ditko es un dibujante que es la puta hostia en verso. El tío es genial, súper imaginativo, tiene un dominio de la anatomía, de la narrativa, que es la hostia, pero para un gusto moderno y para una persona que esté acostumbrada a leer TVOs hoy, va a ver un TVO de Ditko y me lo va a tirar a la cara por encima. Es una cosa que yo creo que hay que disfrutar poco a poco y empezar a entender por qué el tío es tan la hostia. Pero lo que está fuera de toda duda es que en Doctor Extraño al tío se le fue la puta olla. Empezó a dibujar cosas etéreas y mágicas y dimensiones surrealistas que eran absolutamente alucinantes y que crearon un poco lo que es la estética visual del personaje. Y alejado un poco de convencionalismos, o sea, el Doctor Extraño viajaba entre dimensiones, iba a sitios y cuando viajaba a dimensiones viajaba a mundos surrealistas que eran absolutamente alucinantes y que tú no sabías de dónde salía esto. Un dato que a mí siempre me alucina. Yo empecé a leer cómics en los años 80 y luego, pues, hasta que pude leer los originales pasó mucho, mucho, mucho tiempo. Y a mí siempre me encantaba la estética del Doctor Extraño, que siempre se veían cosas rarísimas, mundos que eran rocas flotando, que solamente se conducían por pequeños caminos, gravedades extrañas, portales con forma de boca que parecía que te comían, dimensiones paralelas, psicodélicas, una cosa alucinante, una estética flipante. A mí me encantaba y cuando pude ver los primeros cómics de Ditko, me quedé acojonado porque me di cuenta de que todo salía de ahí. Los dibujantes posteriores inventaron muy poco. La estética quedó fijada ya en los primeros cómics de los años 60. Y bueno, claro, la gente flipaba otra vez absolutamente con todo esto. si la gente escribía a Stan Lee para preguntarle si realmente leía magia y estos personajes extraños se los había inventado de alguna forma, la gente estaba absolutamente convencida de que Steve Ditko tomaba algún tipo de psicotrópico tropical para poder inventarse esos mundos, para poder dibujarlos, porque realmente estaban absolutamente perdidos. Incluso gente que confesaba haber tomado drogas decía que había visto cosas muy parecidas a lo que Ditko dibujaba. Y no hay nada más alejado de la realidad, porque Steve Ditko no es que no consuma drogas, que es un señor que podemos calificar de reaccionario. Y que yo me acuerdo en un documental que el tío le confesaba a alguien que realmente que él lo único que había hecho era darle muchas vueltas a la cabeza para intentar explicar cómo podía ser, para intentar entender cómo podía ser otro mundo, otra realidad que fuera completamente distinta a la nuestra. Y realmente el Doctor Extraño lo acabó consiguiendo. Es que los mundos del Doctor Extraño no se parecen a nada. Bueno, con estos antecedentes, pues la serie fue consiguiendo bastante popularidad, aunque nunca demasiada. Doctor Extraño nunca se convirtió en una serie de las que más vendía de Marvel, pero más o menos se iba manteniendo. Sobre todo porque por estos conceptos que os voy contando, pues tenían un grupo de seguidores incondicionales a los que les encantaba y les fascinaba el personaje. Contaban también, por ejemplo, siempre que bueno, la Casa del Doctor Extraño, si la habéis visto en la película o la habéis visto en los cómics, tiene una especie de ventanal extraño y está ubicada en un sitio, en el 30 y pico de Bleecker Street o una cosa así, que es una calle del Greenwich Village. Y bueno, contaba la gente que muchas veces cuando iban de visita a Nueva York o cuando pasaban por ahí y pasaban por ese sitio, levantaban la vista a ver si realmente había una casa parecida a la del Doctor Extraño en la que se hubieran podido inspirar. Pero no, la casa no tiene nada que ver y es otro rollo. Y supongo que bueno, que con la de fans que tiene el personaje a día de hoy, porque los inmuebles en Manhattan cuestan una barbaridad. Si no, ya alguien hubiera comprado ese edificio para intentar remodelarlo y hacer algo parecido. Bueno, la serie del Doctor Extraño, como es concebida en un principio, acaba llegando a su fin. El equipo acaba dispersándose. Y no acaban dispersándose a buenas. Ditko deja la editorial y se va, y bastante cabreado con Stan Lee. Y aunque Stan Lee tiene sus cosas, pues no parece que sea, en este caso, exclusivamente culpa suya. Porque Ditko, como os comentaba, es un tío que es para darle de comer aparte. Os decía que era un poco reaccionario. En realidad lo que es un seguidor bastante extremo de las teorías estas de Ayn Rand, del objetivismo. Y ellos tienen estas teorías de que la creación artística hay que entenderla como sí y que es una cosa que parte de ti y no puede ser modificada de ninguna forma. Bueno, supongo que cuando había modificaciones en cualquier cómic en el que Lee y Ditko trabajaban, pues a él le fastidiaban bastante y con el tiempo dejaron de hablarse y con el tiempo el tío en un momento pues dejó la editorial y dejó abandonadas a medias, bueno, a medias no, dejó abandonadas las series de Spider-Man y del Doctor Extraño. Y bueno, Ditko sería un personaje como para hablar realmente de todo un podcast de él, porque el tío tiene 80 años, sigue vivo, trabaja y ha sacado más cosas a lo largo de su carrera, aunque nada tan exitoso como lo que hizo con Stan Lee, nada tan evocador y nada tan importante y que creara tanta escuela. El tío ha sacado una serie de colecciones extrañas de personajes que muchas veces rodean el parafascismo, que son justicieros que llevan un poco las ideas del objetivismo a en práctica. Tiene un personaje que se llama Mr. A, por ejemplo, que bueno, la frase que tiene el tío es una A, lo blanco es blanco, lo negro es negro, no hay grises, aquí estoy yo y si no eres bueno, eres malo. Y vamos, para que os hagáis una idea, el término que define todo esto es que el personaje de Rorschach, de Watchmen, el tío este que es un justiciero parafascista, pues está inspirado en uno de los personajes de Ditko. E internet, si las buscáis, están llenas de historias de personas que son superfans de Ditko y que van a intentar conocerlo y quedan con él en su apartamento, le llaman y bueno, y el tío los acaba echando de malas maneras o les echa pestes o los larga por la puerta de una patada o habla con ellos un rato y en un momento dicen algo que no le gusta y el tío les cierra la puerta a las narices. Todo un personaje. Pero, como ocurre con todos los superhéroes, que se vaya el equipo creativo original, pues no es la muerte del personaje. Porque los personajes se reinventan una y otra vez con diferentes equipos creativos, que a veces aportan cosas nuevas, a veces hacen etapas más malas, a veces etapas más buenas. Pero como es una industria, hay que sacar mes a mes un número y otro número y de la manera que sea. Y claro, bueno, pues a día de hoy el Doctor Extraño no es uno de los personajes más famosos de Marvel y ha tenido sus altibajos, momentos en los que tenía serie, momentos en los que se la cancelaban, la reinventaban de otra forma, luego la volvían a cancelar, volvía a aparecer de complemento con otro personaje, bueno, diferentes idas y venidas, pero más o menos se ha ido publicando ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Antes de terminar y de hablar un poco de la peli, pues si yo tuviera que recomendar qué leer del personaje, qué, si vosotros me dijerais que queréis leer algo de Doctor Extraño y qué leeros, bueno, pues yo me quedaría con tres etapas importantes del personaje. Son las tres etapas realmente buenas. Luego hay momentos mejores o peores y sobre todo me refiero a etapas concretas de cómic mensual, de leer mes a mes. No tomos especiales o historias sueltas, sino la serie de per se. Ah, y aviso que ya, a mí mis conocimientos llegan hasta principios de este siglo. Como ya os digo, ya no compro cómics a día de hoy, no estoy enterado de qué sale, con lo cual igual hay una etapa maravillosa que me estoy perdiendo y no tengo ni idea. Pero bueno, si hubiera que coger alguna de las mejores etapas del personaje serían tres. Primero, la original, como os estaba contando, que es la de Stan Lee y Steve Ditko, que es muy difícil de recomendar. Que no es un cómic para gustos modernos. Es una cosa bastante extraña. Los primeros números son pues un poco infantiles, si lo queréis ver de esa manera, o un poco extraños, pero a mí me parecen fascinantes. Me parecen un derroche de imaginación y que además define todo lo que va a ser el personaje pues casi hasta el día de hoy. Y aparte, particularmente, la serie del Doctor Extraño es muy buena para lo que eran los cómics que hacía Marvel en aquella época. Hay un momento en la serie que la serie empieza como eran los cómics en la época, diferentes historias autoconclusivas de 11 páginas que empiezan y acaban y que van evolucionando un poquito el personaje, pero siempre hay lo típico, una historia en la que tiene que haber un momento de acción, te cuentan una historia y un desenlace. Pero hay un momento en que Ditko coge más las riendas de la colección y crea una especie de gran saga que dura como 3-4 años de la serie en que las historias van enlazadas y que, bueno, comienza siendo una especie de como de clímax de todo lo que había sido anteriormente la serie. Todos los enemigos del Doctor Extraño se conjuran, Dormammu, el Barón Mordo, le atacan la casa, tiene que huir y se ve como el tío va escapando una saga en la que lo van persiguiendo durante mogollón de tiempo, en que acaba luchando en el sol con Mordo, todo este tipo de historias y que al final acaba una especie de apoteosis en que acaba conociendo pues a la esencia misma del ser y bueno, es una saga increíble y a mí me parece que incluso para ser cómics de los 60, esos cómics están muy por encima de la media y son realmente que merece la pena leerlos, pero no es una serie que yo recomendaría si tú no estás acostumbrado a leer cosas de la época. Para que os hagáis una idea de cuánto me gustan esta etapa a mí, yo creo que son quizás salvando Spider-Man y los cómics raros de Nick Furia, yo creo que de los cómics de los 60 de Marvel, de los primeros, son de los que más me gustan. Yo esos cómics los tenía en una edición en blanco y negro y en pequeñito, que publicaban bastante cutre para poder publicar estas cosas bastante raras de publicar, y cuando me lo leí me lo pasé tan bien que me dije, un día me voy a comprar esto. El día que lo saquen a color y en grande, me lo compro. Y ahora, con el boom de la película, han sacado un tomaco y yo me lo he comprado. Y eso que es un tomaco de estos que no me gustan porque son enormes, le meten mogollón de páginas y acaban siendo inmanejables. A mí me cuesta muchísimo leer en esos tomos. Pero esto era una cosa que yo siempre quise tener. Bueno, una segunda etapa del personaje a considerar, si queréis ver algo, leer algo de él, sería la que hacen en los años 70 Frank Brunner a los dibujos y Steve Englehart a los guiones. Y es una historia bastante, bastante peculiar. El Doctor Extraño da bandazos después de que se vaya a Ditko, va para un lado, va para el otro, pero esos dos tíos consiguen hacer un poco, convertirse en una pareja de guionista y dibujante que hacen que son bastante estables y que crean un propio sello para el personaje que destaca. Y es, bueno, pues es una movida muy, muy setentera. A mí, con el paso del tiempo, yo empecé a leer cómics de Marvel en los 80 y para mí son los que les tengo más cariño. Pero a medida que me voy haciendo mayor, los cómics de los 70 de Marvel me parecen que tienen un rollo muy especial y muy molón, que a veces incluso me gusta más. Porque son unas ideas muy locas, muy disparatadas y muy hijas de su tiempo. Como lo es este Doctor Extraño setentero. En aquellos tiempos, pues los superhéroes en Marvel tenían a veces una visión un poco extraña. Y más que parecer justicieros vigilantes o tipos pues, un poco parafascistas, como se les puede entender, que un superhéroe no deja de ser un poquito esto, pues en aquellos tiempos tenían un rollo muy de búsqueda interior del ser. No sé cómo explicarlo. Es como si fuera una especie de novela de Michael Moorcock, a un rollo muy de Elric de Melniboné, en que tú luchabas y combatías, pero era el mundo contra el que combatías y que al final acabas convirtiéndote en un dios o te volvías loco o pasaban movidas extrañas, pero el caso es que crecías personalmente con el camino con el que te encontrabas. Y así hay que entender estas historias del Doctor Extraño de aquellos tiempos, en el que le pasan millones de movidas rarísimas y existencialistas. Pues pelea contra el mal absoluto encarnado en mitos de Zulju, se enfrenta a su propia muerte y la supera, acaba conociendo a Dios en un episodio que medio tuvieron que censurar. Vamos, pasan cosas muy extrañas. Y además, todo esto dibujado por Frank Brunner, que es un tío preciosista y que hace unos tebeos súper chulos. Es una etapa bastante rara. Yo no sé si está recopilada en tomo, como os decía, pero si la podéis encontrar y la podéis leer, yo creo que son cómics que no aguantan más mal el paso del tiempo. Una tercera etapa que os podría recomendar, y que yo creo que con esas dos anteriores y con esta son las tres etapas grandes e importantes del personaje, es la que hace Roger Stern en los años 80, con muchos dibujantes muy variados. Marshall Rogers es el más recordado, Paul Smith, diferentes dibujantes. El Roger Stern este es un tío que entra a Marvel a trabajar a finales de los 70 y que ya era de la segunda generación de autores. No era gente que se pusiera de repente a hacer cómics de superhéroes, sino que era un que habiendo leído de pequeño cómics de superhéroes, sino que era un tío que había leído cómics de Marvel, conocía mogollón a los personajes y lo que hacía era actualizar las viejas historias un poco en el contexto moderno. El tío hace varias etapas de varios personajes, de Spider-Man, de Los Vengadores y de Doctor Extraño. Y a mí particularmente la del Doctor Extraño me parece una de las mejores etapas de él y del personaje y unos cómics absolutamente cojonudos. Es difícil entrar en estos cómics, es difícil recomendar y intentar explicar por qué son tan buenos. Porque los cómics de Roger Stern son un cómic que tú te lo leas y que acabes y digas hostia, vaya movida, me acabo de leer, esto me ha volado la cabeza, esto es genial. Esto podía ocurrir con un cómic de Englehart de la segunda etapa que os estaba contando. Te lo lees y dices, vaya movida. Un cómic de Stern, tú te lo vas leyendo, te lo acabas y dices, va, no está mal esto. Y te lees el segundo número. Y dices, ah, está simpático esto. Y te lees el tercero, el cuarto, el quinto y son normalillos. Pero a medida que los vas leyendo te va creando un pozo de que vas conociendo a los personajes y te va metiendo ahí en su historia y en su trama, y con historias autoconclusivas el tío va hilando todo y va de repente en un momento en que cuando la saga está acabando, la etapa está acabando, joder, te da una sensación de que estás leyendo una cosa cojonuda. Esta etapa sí que está recopilada en un único tomo, de estos tomos, como os decía antes, rompemuñecas, enorme y difíciles de leer, y que la han reeditado también con motivo de la película que estarán aprovechando. Y yo supongo, que ya sabéis que soy muy, muy de la hermandad del puño cerrado, que ahora habrá gente vendiendo de segunda mano las ediciones anteriores de esta etapa, que creo que se conoce como un mago renovado. Así que yo creo que probaría ahí con suerte en la segunda mano para leeros alguno de esos cómics en esos tomos, que son los que tengo yo y que me quedo con ellos perfectamente. Bueno, eso sería un poco por encima una visión de qué es lo bueno del personaje y qué es lo atrayente y cuáles son sus mejores etapas y algo por el estilo. Y ahora teníamos pendiente el hablar de una película. Ni que decir tiene, ya os aviso, advertencia, wow, y lo que queráis, que la voy a destripar por completo. O sea, voy a contar detalles de la trama y historias así, que a mí no me parecen muy importantes ni creo que deba pasar nada porque los escuchéis, pero si acaso os molestan estas cosas, pues parar y ya habéis disfrutado de 25 minutos de podcast y ya es suficiente. Bueno, pues la película de Doctor Extraño es una película de este año, de 2017, hecha por Marvel Studios y que está enclavada en todas estas películas que van haciendo año tras año de superhéroes, que sacan 2, 3, 4 al año, ya pierdo la cuenta. Y que como las historias originales de Marvel, pues tienen una conexión entre ellas, que es algo raro en las películas. Pero aquí, bueno, pues a veces está más forzado, a veces está menos forzado. Y están preparando la siguiente gran película, que supongo será la de Los Vengadores, y van uniendo pequeñas tramas, y en la película Doctor Extraño hay referencias a cosas que van a pasar en el futuro. Bueno, da un poco igual. La idea que yo me quedo es que cuando yo fui a ver la película, me quedé con la idea de, bueno, no pinta mal el tráiler, está Benedict Cumberland, el tío este que hace Sherlock y que bueno, que el tío no es mal actor, tiene una cara particular, y lo que veía de las imágenes me parecía chulo, me parecía simpático, me parecía que podía quedar bien, y que el Doctor Extraño, como os decía, es un personaje que tiene posibilidades. Pero la idea que me quedaba a mí era, ¿van a conseguir hacer que transferir todo el rollo este mágico, extraño y sorprendente que tenía el cómic original y lo van a poder conseguir hacer en una película comercial o va a quedar como una especie de producto mediocre? Bueno, cuando yo acabé de ver la película, pues no quedé nada convencido con ella. Me quedé con un pechá. Y a medida que ha ido pasando el tiempo y que he ido pudiendo mejorar darle vueltas a la cabeza a la película, me quedo con más pachá. No sé, ¿sabéis estas películas de las que no podéis decir nada malo de que sea una cosa ahí y decís vaya truño o vaya tal, pero que tampoco podéis decir nada bueno, que os haya gustado o que os haya llamado la atención o que haya destacado? Pues esa es la tónica general de Doctor Extraño. Y caray, es una pena, porque teniendo un material que, como tenían, que era simpático y sorprendente, pues no han sabido hacer nada que llamase la atención o que destacase o que fuera fascinante, que era realmente lo que yo creo y lo que yo explicaba, que era lo que hizo el cómic bueno en un primer momento. Esto queda un poco como una historia mediocre que no acaba de ser de nada ni acaba de ser nada especial. Para empezar, sobre todo, primero la historia. La historia a mí me parece alucinante, me parece una de estas cosas de vamos para atrás o qué demonios pasa, pero me parece increíble, debe ser por la corrección política o yo no sé por qué demonios o porque quieren hacer una historia que sea neutra y que no ofenda a nadie, que al final me parece increíble que la historia original de Doctor Extraño, que es de 1963, tiene más mala baba y más mala idea de lo que tiene el argumento de la película. Lo explico brevemente. La historia del Doctor Extraño, la historia del origen, que es un poco la que te cuenta la película, es bastante sencilla. El tío es un cirujano, que es un cirujano, un neurocirujano de la hostia, pero que es el tío es un egoísta, es una mala persona. Y solamente mira por él. Pero en un momento tiene un accidente y en ese accidente las manos se le quedan deterioradas y ya no puede operar. Y está buscando una cura milagrosa, no la encuentra, pero de repente le cuentan que hay un anciano místico en el Tíbet que le puede ayudar a volver a operar y que le puede volver a curar las manos. Y el tío va hasta allí y allí se da cuenta de que el tío este pues es un mago y que es un mago de verdad y que lo de las manos es secundario y que al final se convierte pues en el protector de la humanidad contra los seres místicos y toda esta idea. La coña es que en el cómic original el tío llega al monasterio siendo un cabrón y es un cabrón durante todo el proceso. Lo que le pasa es que el tipo le dice al anciano que le cure las manos y el anciano le dice que nanay y que se vaya. Pero cuando se va a ir hay una avalancha o lo que sea y no puede irse hasta que haya el deshielo en el monasterio una vez que pase el invierno. Y mientras está allí pasando el rato, pues se da cuenta de que el otro discípulo del anciano este, el varón Mordo, está secretamente tramando contra él y lo va a intentar asesinar. Corre a contar toda la historia esta y a confesárselo al anciano y avisarle del peligro que corre, pero resulta que no puede porque el varón Mordo le lanza un conjuro que dice que le hace que si lo va a delatar se queda mudo. Entonces, como no le puede comunicar el peligro que están corriendo, para salvarse a sí mismo el culo, realmente, acepta ser el discípulo del anciano. Y luego, en el momento que el tío le empieza a enseñar magia, el tío dice, ah, hostia, pero esto es, es genial, y se olvida de su vida anterior y se convierte en un mago. En la película todo esto funciona de una forma muy diferente. El tío sigue siendo un cabrón y solamente busca que le cure las manos. Pero cuando va allí a hablar con el anciano este, el anciano le dice que nanay y lo echa. Pero antes de echarlo, le enseña que la magia existe. Y entonces el tío dice, hostia, que la magia existe, yo quería haber aprendido. Pero no, ya lo han echado. Y como lo han echado, pues se queda fuera. Pero el tío se queda llorando, pues un par de horas, no parece que pasen ni 3-4 horas, y ya lo dejan volver a entrar. Y en el momento que lo dejan volver a entrar, el tío empieza a aprender magia, y como es un máquinas, y es el elegido, y es la hostia, y es buenísimo, pues ya el tío aprende de todo y ya se acaba la peli. Y en la otra, y además en la película no hay este rollo de un enemigo en la sombra o una traición o un nada. Tú sabes quién es el malo desde un primer momento, que es un tío que es un antiguo discípulo, pero que ya se sabe quién es, y que viene a atacarles. Y listo. Y el tipo le gana y se acabó la película y ya está. Luego hay también toda una serie de pequeños cambios en el guión y en el origen que parece ser, por lo que van contando, que tiene también que ver con este rollo de la corrección política o intentar hacer un producto para todo el mundo. Uno que yo ya sabía antes de ir a ver la película es el hecho de que habían cambiado que el tío era un anciano que vivía en el Tíbet por un monasterio en Nepal. Y eso parece ser que lo hicieron porque si no la película no se podía emitir en China porque no podía haber ninguna referencia al Tíbet ni nada por el estilo. Bueno, polleces estas que hacen ahora y que, bueno, pues mira, de eso puedo pasar. Y luego también, por alguna razón, convirtieron al anciano en una chica y que ni siquiera es asiática, nada por el estilo. Y tampoco entiendo muy bien por qué lo hicieron. A mí no me importa que un personaje lo conviertan en femenino, no es una cosa que me moleste o algo así, pero no entiendo por qué, porque además el tío era asiático y ya representaba una minoría. Entonces lo conviertes en una mujer, no lo sé, debía ser por meter otra chica en la película o cualquier historia. La película además tiene una historia de amor metida por el medio de Cumberland con una chica que aparece por ahí y que eso no está en los cómics en un principio, en el origen, se lo sacan porque hay que meter una relación. Pero claro, son ese tipo de cosas que dices, joder, un cómic de los años 60 que era de lo más inocente del mundo y hay cosas en las que tenía un poco más de mala idea y era un poco menos predecible que una película de día de hoy. Bueno, pues bueno, estas cosas podrían pasar. Pero luego hay un segundo capítulo de la película que a mí me molesta bastante, que es el tema de que no consigue meterte esa capacidad de sorpresa o esa capacidad de fascinación en las imágenes que debería tener una historia del Doctor Extraño. Y claro, aquí a alguien que haya visto el tráiler o que haya visto la película me puede poner el grito en el cielo y decir, pero no, a ver, los efectos especiales de la película molan mogollón. Tú lo ves y lo flipas. Sí, utiliza una especie de técnica parecida a la de la peli esta de Nolan, la de Origen, de cosas que se pliegan y estructuras que se giran y se deforman sobre sí mismas y queda como un rollo muy en plan Escher, como una especie de dibujo de Escher pero móvil. Y está guay, cuando lo ves mola, la primera vez, pero luego pasa una segunda vez y una tercera y una cuarta. Y siempre manteniendo ese mismo rollo y siempre viajan a la dimensión, ese espejo, y a veces como parece que falla un poco la capacidad de sorprenderse, de que haya mundos mágicos distintos. Parece todo como hecho muy por ordenador y todo como muy, muy predecible, y un rollo mágico debería llamarte la atención. A lo mejor es que estoy ya, yo muy mayor y ya he perdido la capacidad de sorpresa, pero no sé, esperaba que fuera de otra manera en algunos puntos. Y si hay una cosa en la que me fastidia es en la magia en esta película, que ha perdido toda la idea de película de magos que podía tener. Hay una cosa que comentaba la gente siempre cuando había una etapa mala del Doctor Extraño, que decían que cuando había un guionista malo, el Doctor Extraño realmente parecía un señor que lo que hacía era volar y lanzar rayos. Y cuando había un guionista bueno, el Doctor Extraño era un mago. Bueno, pues en esta película el Doctor Extraño y todos los magos de la película son señores que vuelan, se teleportan por un portal y crean armas mágicas de la nada con las que se pegan. Y claro, los duelos de magos, en vez de ser duelos de magia, pues terminan siendo peleas de kung fu, con armas que invocan los tíos estos de energía. Uno invoca un látigo, otro invoca un hacha, y se van dando gomazos mientras vuelan. Bueno, el problema es que pierde cualquier interés. Puede ser una película de esto como podría ser una película de cualquier otro. Yo entiendo que una película no es un medio tan narrativo como podría ser un cómic, entonces no vas a poder ponerte a hacer encantamientos que llamen la atención o cosas por el estilo, pero no sé, que la magia sea un poco distinta. Y sobre todo no lo entiendo después de que, no sé, que hace unos años editaran, sacaran las películas de Harry Potter, que los tíos hacen magia y hacen cosas distintas, hacen desaparecer a la gente y recitan tonterías, y que esto no lo hayan podido trasladar a una película del Doctor Extraño. A mí eso me llamó demasiado la atención y me quitó un poco de la magia de la película, que es lo que finalmente debería haber tenido que tener. Y claro, aquí alguien que haya visto el tráiler o que haya visto la película me puede poner el grito en el cielo y decir, pero no, a ver, los efectos especiales de la película molan mogollón. Tú lo ves y lo flipas. Sí, utiliza una especie de técnica parecida a la de la peli esta de Nolan, la de Origen, de cosas que se pliegan y estructuras que se giran y se deforman sobre sí mismas, y queda como un rollo muy en plan Escher, como una especie de dibujo de Escher, pero móvil. Y está guay, cuando lo ves mola, la primera vez, pero luego pasa una segunda vez, y una tercera, y una cuarta, y siempre manteniendo ese mismo rollo, y siempre viajan a la dimensión, ese espejo, y a veces como parece que falla un poco la capacidad de sorprenderse, de que haya mundos mágicos distintos. Parece todo como hecho muy por ordenador, y todo como muy, muy predecible, y un rollo mágico debería llamarte la atención. A lo mejor es que estoy ya yo muy mayor y ya he perdido la capacidad de sorpresa, pero no sé, esperaba que fuera de otra manera en algunos puntos. Y si hay una cosa en la que me fastidia es en la magia en esta película, que ha perdido toda la idea de película de magos que podía tener. Hay una cosa que comentaba la gente siempre cuando había una etapa mala del Doctor Extraño, que decían que cuando había un guionista malo, el Doctor Extraño realmente parecía un señor que lo que hacía era volar y lanzar rayos. Y cuando había un guionista bueno, el Doctor Extraño era un mago. Bueno, pues en esta película el Doctor Extraño y todos los magos de la película son señores que vuelan, se teleportan por un portal y crean armas mágicas de la nada con las que se pegan. Y claro, los duelos de magos, en vez de ser duelos de magia, pues terminan siendo peleas de kung fu, con armas que invocan los tíos estos de energía. Uno invoca un látigo, otro invoca un hacha, y se van dando gomazos mientras vuelan. Bueno, el problema es que pierde cualquier interés. Puede ser una película de esto como podría ser una película de cualquier otro. Yo entiendo que una película no es un medio tan narrativo como podría ser un cómic, entonces no vas a poder ponerte a hacer encantamientos que llamen la atención o cosas por el estilo, pero no sé, que la magia sea un poco distinta. Y sobre todo no lo entiendo después de que, no sé, que hace unos años editaran, sacaran las películas de Harry Potter, que los tíos hacen magia y hacen cosas distintas, hacen desaparecer a la gente y recitan tonterías, y que esto no lo hayan podido trasladar a una película del Doctor Extraño. A mí eso me llamó demasiado la atención y me quitó un poco de la magia de la película, que es lo que finalmente debería haber tenido que tener.